El libro se titula Tras las huellas de John Ford y es un título prácticamente autobiográfico porque el escritor Joseph McBride ha pasado nada menos que 30 años investigando la figura de John Ford. ¿Por qué tanto tiempo? Pues sobre todo porque John Ford era un director muy difícil de investigar. Por de pronto nunca le gustó dar explicaciones sobre su trabajo, tal y como podemos escuchar en este intento de entrevista.
¿Qué esperaba conseguir con sus primeras películas?
Sí, que dinero. Hacer películas es un oficio, es un trabajo, es la manera de mantener a mi familia.
Por si no bastara con la poca colaboración del propio John Ford cuando alguien pretendía escribir sobre él, resulta que el director se dedicó durante toda su vida a inventar relatos y leyendas que enmascararan su vida y su personalidad. Como decía la famosa frase del hombre que mató a Liberty Valance:
esto es el oeste, señor. Y cuando los hechos se convierten en leyenda, no es bueno imprimirlos.
A lo largo de estos 30 años de investigación, el autor, a través de entrevistas, de libros y después de ver todas sus películas, ha llegado a una conclusión. El director de La Diligencia era una pura contradicción. Un artista sensible que quería hacerse pasar por hombre de acción. Un hombre generoso, pero al mismo tiempo autoritario y cruel. Un esposo que estuvo siempre casado con la misma mujer y que dedicó profundas escenas a la familia, pero que apenas se preocupaba de la educación de sus dos hijos. John Ford era alcohólico.
¿Un poco de agua para el whisky?
Cuando bebo whisky. Y cuando bebo agua, bebo agua.
Su afición a la bebida, que a veces se ha tratado como un aspecto simpático, como si fuera uno de sus personajes, se enfoca en este libro con una mirada muy realista.
Entre película y película se dejaba caer en el abismo de unas continuas juergas autodestructivas, intentando olvidar con la ayuda de una botella y encerrado en su guarida, envuelto en una sábana o acurrucado en un saco de dormir, leyendo, escuchando música o bebiendo hasta ponerse malo.
John Ford solo dejaba de beber cuando rodaba, que era el único momento en el que era feliz. Y a lo largo de las casi 800 páginas de este libro vamos a ver feliz muchas veces a John Ford, porque vamos a asistir a casi todos sus rodajes. En ellos, a Ford le gustaba rodearse de actores y de técnicos habituales y, sobre todo cuando rodaban en exteriores, ejercer de reyezuelo. Así recordaba el trabajo con el director, la protagonista del hombre tranquilo, Maureen O'Hara.
Instintivamente era un estafador. Era imposible saber cuándo creerle o cuándo no creerle. Todo lo que hacía o decía era buscando un efecto. Podía ser cariñoso, generoso y amable, con un maravilloso sentido del humor. Pero también podía ser vengativo y malo. Lo único que uno podía hacer con John Ford era aceptarle con todas sus faltas y virtudes y amar.
Las anécdotas sobre rodaje son constantes.
Mis lores, quiero agradeceros la bienvenida que me habéis dado. He estado fuera 13 años. Como sabéis, no fue por mi propia voluntad.
Esta escena corresponde a María Stuart o Katherine Hepburn, que también tenía mucho carácter. En aquella película pues no hacía más que discutir con John Ford sobre las escenas, tanto que llegado un momento el director no pudo aguantar más y tomó una decisión.
Ford le dijo a un ayudante que le diera un guión y un megáfono a Hepburn. Y luego salió airadamente del plató y dejó que ella dirigiera la escena.
Curiosamente, todas aquellas discusiones terminaron en idilio, un idilio del que la Hepburn siempre guardó muy buen recuerdo.
Yo era una niña mimada y tú me parecías todo un hombre. No puedes imaginarte cómo te admiraba y te quería yo entonces.
Y es que la línea entre el aprecio y el maltrato era muy fina en la personalidad contradictoria de John Ford. En los años 60, por ejemplo, dirigió El hombre que mató a Liberty Valance.
Comprendo que esos libros de leyes signifiquen mucho para ti, pero aquí no te servirán. Aquí los hombres resuelven sus problemas por sí mismos.
Uno de los protagonistas de la película era su viejo amigo John Wayne. Habían rodado juntos infinidad de películas. En aquellos años, John Ford ya no tenía tanto poder en Hollywood. En cambio, John Wayne era una gran estrella. A pesar de eso, el trato que le deparó Ford fue el mismo que le brindaba cuando era un actor joven desconocido.
En una ocasión en que Wayne hizo una sugerencia, Ford le reprochó al actor frente a todo el equipo. Por Cristo, te saco de los westerns que se ruedan en una semana, te meto en películas grandes y tú me haces una sugerencia tan estúpida como esa.
Las contradicciones también afectaron a las ideas políticas de John Ford. Liberal y tolerante, apoyó públicamente la República Española y dirigió películas como Las uvas de la ira con fuerte contenido social.
Y también he estado pensando en nosotros, en nuestra gente que vive como los cerdos, teniendo bajo sus pies una tierra tan rica que no tienen para comer porque se les niega un trabajo al que tienen derecho.
Sin embargo, después de alistarse y de trabajar en la Segunda Guerra Mundial como director de documentales de propaganda, se convirtió en un durísimo conservador. Uno de los grandes misterios en torno a John Ford es cómo se las arregló para mantener su estilo en el Hollywood industrializado de los estudios. El libro cuenta algunos de los trucos que utilizaba para asegurarse que ningún productor pudiera después manipular sus planos en la sala de montaje.
¡Gol!
¡Corten!
Por ejemplo, dirigía las escenas sentado debajo de la cámara y cuando decía corten, levantaba la mano para que ésta se viera en imagen y evitar de esta manera que el montador tuviera la tentación de dejar colear un poco la escena.
¡Cinco, ahí delante! ¡Ya! ¡Ya!
Esta es la famosa persecución de la diligencia en la que Ford cometió la herejía de saltarse el eje, es decir, que los indios corrían primero de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda. ¿Por qué hacía estas cosas John Ford? ¿Por descuido? Ni mucho menos. De esta forma se aseguraba que la escena entrara entera y que esas escenas fueran imposibles de cortar con un trozo de aquí y otro de allá. El libro se puede leer como una novela o se puede visualizar incluso como una película, pero una vez en la estantería se convertirá en un libro de consultas, sobre todo lo relacionado con John Ford. Los más aficionados encontrarán detalles curiosos y responderán a grandes preguntas que se han hecho en torno a él y a su leyenda. Por ejemplo...
¿Era tuerto John Ford?
Pues sí, desde pequeño tenía muy mala vista y en los años 50, allí por la página 586, le operaron de cataratas.
Le dijeron que no se quitara el vendaje, pero se hartó de él y se lo quitó demasiado pronto. Esa fue la razón de que perdiera la visión de un ojo. Durante el resto de su vida, Ford lució un parche en su ojo malo, normalmente bajo sus gafas de sol.
Un año después de quedarse tuerto, Ford dirigió Centauros del Desierto, una de sus películas más espectaculares, y es que, como decía uno de sus amigos, él, con un solo ojo, era capaz de ver más y mejor que cualquier otro habría podido ver con cuatro. Y de paso, añadió un capítulo más a su leyenda y a sus contradicciones. Una personalidad y unas contradicciones brumosas que han hecho que Joseph McBride haya dedicado la mitad de su vida a encaminar tras las huellas de John Ford. Un viaje que, a la vista de los resultados, y como decía uno de los protagonistas de la diligencia, ha merecido la pena.
Dentro de todo, el viaje ha sido sumamente interesante y provechoso, ¿no creen?